Buenas tardes. Hoy nuestra ruta de castillos en COPE nos lleva hasta la localidad de Cabra. Tras recorrer Palma del Río, Iznájar, Castro del Río, Córdoba, Espejo y Priego de Córdoba, nos detenemos aquí para adentrarnos en otra fortaleza levantado sobre restos romanos y con alma musulmana. Este castillo, el de los Condes de Cabra, es una fortaleza que resume siglos de historia. Y hoy vamos a descubrirlo con distintos protagonistas. Lo primero es conocer su historia y para ello vamos a hablar con Antonio Ramón Jiménez, que es cronista de la ciudad de Cabra. Antonio Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
El castillo tiene origen musulmán, pero se asienta sobre construcciones romanas. ¿Qué importancia tuvo este enclave, las distintas etapas históricas de Cabra?
En realidad, el enclave yo creo que es fundamental para entender la historia de la ciudad. En este entorno urbano, digamos, se crean los primeros poblamientos, tenemos yacimientos romanos, el resto de la muralla, hay una serie de elementos que nos permiten hablar de una importante localidad de los romanos, una ciudad flavia. Vespasiano concede la ciudadanía en el año 75 y hay alguna dedicación de los municipios locales hacia Vespasiano por esta concesión y, por supuesto, digamos que el enclave tiene los elementos religiosos, jurídicos y políticos más importantes a lo largo de la historia de la ciudad. Es un lugar donde se desarrollan los momentos más importantes en todos los periodos históricos. Cabra fue capital de Cora en la época musulmana, fue una ciudad importante en el periodo romano, luego fue también obispado en la época hispano-visigoda, es decir, a partir de ahí, luego ya con la consolidación de los condes de Cabra, el enclave es fundamental para entender cómo surge la ciudad después de toda la etapa histórica y cómo se concentra un periodo muy amplio a lo largo de muchas decisiones. Por lo tanto, estamos ante un lugar especial para entender perfectamente la historia de la ciudad.
Además, hay un personaje que es Umar ibn Afsum y los califas de Córdoba, que entiendo que tuvieron un papel fundamental, ¿no?
Este periodo del siglo IX es muy interesante porque, digamos que Umar ibn Afsum, que viene de Bobastro, de la zona de Málaga, cerca de Teba, él crea una revuelta nacionalista. En un momento determinado está con los árabes y luego también con los cristianos, y lo que intentan crear es una especie de centro de poder frente al califato de Córdoba. Él se enfrenta a Abderramán III en ese momento en el que el emirato pasa a ser califato, y luego, bueno, pues hay una serie de revueltas, él va conquistando castillos, y hay una serie de elementos históricos muy curiosos sobre Umar ibn Afsum, porque él dice que la Cabra es la ciudad querida de Omar. Parece que hay una especie de vínculo afectivo entre Ibn Afsum y Cabra, incluso entre los ciudadanos de Cabra. Los ciudadanos de Cabra en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo IX, se adscriben muy pronto a esta corriente nacionalista. Él va conquistando castillos, Iznájar, Alcalá Real, parte de Sevilla, parte de Málaga, es decir, una zona centro, sobre todo rural. Él no entra en las ciudades grandes. Cabra, digamos que en ese momento, como capital de Cora, tiene alguna importancia, pero fundamentalmente él va buscando la alcaldía, los centros rurales, para apoyarse desde esa corriente que se considera nacionalista frente al poder del califa. Y en ese sentido, bueno, finalmente la ciudad se adscribe muy pronto a los postulados de Ibn Afsum, y luego después, cuando él se retira a Bobastro, ya llegan a un acuerdo. Parece ser que el acuerdo llega sobre todo por cuestiones de económicas, de salud, y frenan la guerra para llegar a un periodo de paz. Y es un momento muy interesante porque en ese contexto tenemos, por ejemplo, las revueltas religiosas, el papel de San Rodrigo y los mártires mozárabes de Córdoba, San Rodrigo también de Cabra, o el literato Mukaddam ibn Afsum, ¿no?, que crea las jarchas, que son el primer elemento de, bueno, pues, de los villancicos, del cejel. Y hay un contexto, Mukaddam y otros poetas del momento escriben letrillas que aluden a la revuelta nacionalista de Ibn Afsum. Entonces estamos en un contexto religioso, político y literario muy interesante para entender también ese momento de la ciudad, ¿no?
Nos damos un salto, porque tenemos que correr mucho para contar la historia. Nos vamos al siglo XI. Allí tenemos que hablar de la batalla de Cabra con el Cid Campeador.
Este es otro momento importante. Estamos en 1079, se produce esta batalla. Hay una revuelta, los mecenas, digamos, los soldados a sueldo están apoyando a los reinos de Taifas de Sevilla, por un lado, y a los reinos de Taifas, por otro, de Granada. Y hay un enfrentamiento, una revuelta en el castillo de Cabra, donde según la crónica, el Cid Campeador mesa las barbas del conde García Ordóñez, vence apoyando a la cola de Sevilla, y bueno, pues eso se recoge en el Cantar de Miocidio. Entonces, aunque la batalla en sí no tiene una referencia más documentada, salvo algunos elementos que sí, que no ponen en cuestión que fue real, sí es verdad que luego la literatura es la que le da ese tinte universal, ¿no? Al estar en el Cantar de Miocidio y hablar de la batalla de Cabra. De hecho, el hecho de tener una especie de copia de la tizona del Cid, porque dicen que a partir de esta batalla fue cuando empezaron a llamarle Cid Campeador, ¿no? De la batalla de Cabra surge ese apelativo que le dan al soldado que venía a cobrar las parias, pero que finalmente, bueno, pues se convierte en una revuelta relativamente importante y sobre todo que queda recogida en una pieza literaria de la magnitud del Cantar de Miocidio.
Después de esos episodios, tras la conquista cristiana, vamos a centrarnos en el castillo. ¿Cómo cambió la función y, bueno, y qué relevancia tuvo dentro de ese reino castellano?
La importancia del entorno del castillo yo creo que es muy interesante para comprender también cómo se van produciendo la transición, digamos, del periodo musulmán al periodo cristiano. En este contexto, toda esta zona se considera de la frontera. Llega un momento, en alguna referencia de crónica encontramos Cabra de la Frontera, lo mismo que hoy queda Aguilar de la Frontera con ese nombre, pero todo esta franja, digamos, entre los reinos de Granada y de Córdoba y Sevilla, era de frontera. El papel fundamental que tiene el castillo es que en el momento que se va consolidando la estructura administrativa y también política o religiosa, ya en la nueva etapa cristiana, tras la conquista de San Fernando, se van consolidando una serie de elementos que permiten hablar de una recreación, reestructuración, restauración de las ciudades abandonada. Pensemos que hay una diáspora con la expulsión, con la huida, con las diferentes batallas y dificultades de la frontera, y en el momento que se pasa ese periodo de frontera, que podríamos estar hablando a lo mejor del siglo ya 13, 14, es cuando empieza a consolidarse una estructura de ciudad que tiene una vez más su punto de partida fundamental en el castillo, porque es ahí donde se toman las decisiones de todo tipo, religiosas, políticas, jurídicas, etcétera, ¿no? Y juega un papel muy importante como elemento que luego ya después, como ahora comentaremos también, con la figura de los condes de Cabra, consolida una estructura que va a ir hasta finales del siglo XVI, XVII, ¿no?
Antonio, en sus muros nació Enrique II de Castilla. ¿Qué simbolismo tiene este hecho para la historia de la monarquía y también de la propia villa?
Bueno, desde el punto de vista de la monarquía, digamos que Enrique II instaura la monarquía o la dinastía de los Trastámara en la historia de la corona de Castilla, ¿no? El hecho de que nazca en Cabra, pues también nos pone de manifiesto la importancia del castillo como un lugar fundamental. Alfonso XI viene a Cabra, le entrega la villa que había estado en manos del hermano del rey Alfonso X a la Orden de Calatrava, luego finalmente se la entrega. Alfonso XI tiene una amante que prácticamente vive toda su vida con ella, más que con la reina, que es Leonor de Guzmán, y a la que le da, ella le da 11 hijos a Alfonso XI. Alfonso XI, por ejemplo, es el que crea una serie de privilegios para que vengan a repoblar la villa, y en ese documento de unos privilegios que hay de mediados del siglo XIV, 1340, Alfonso XI dice a la mi villa, que es de la mi señora doña Leonor, y doña Leonor da a luz en el castillo de Cabra, según todas las crónicas, a este Enrique, que luego sería Enrique II de Trastámara, y que crea una dinastía fundamental para entender también lo que luego vendrá en la monarquía de Castilla, ¿no?
Y por último, castillo fue residencia, prisión, convento, ahora es colegio. De estas tres últimas, residencia, prisión y convento, ¿qué periodo considera más fascinante o decisivo en la trayectoria?
Bueno, yo creo que la esencia del castillo está quizá en reconocer desde sus muros toda esa trayectoria histórica. Quedarse con un periodo es complejo, ¿no? Porque hay muchas características que le dan a cada periodo una entidad suficiente como para quedarse con ella. Pero si tuviéramos que quedarnos con algún momento, yo creo que deberíamos centrarnos sobre todo en el siglo XVI, cuando el poder de los condes de Cabra está en un contexto muy fuerte. Han apoyado a los reyes católicos en la conquista de Granada. Son embajadores, por ejemplo, para que, si la gente no lo conoce, los condes de Cabra son uno de los embajadores que van a llevar a Catalina de Aragón para casarse en Inglaterra, ¿no? Son embajadores de los reyes para llevar a su hija a casarse en Inglaterra. Luego están presentando, por ejemplo, en otro momento a Felipe II en la Corte Europea, ¿no? En ese contexto, además, del siglo XVI, y a mí me gustaría destacarlo, bueno, pues tenemos personajes muy singulares. Juan Latino, el primer catedrático negro de la Universidad de Granada, era el ayo de Gonzalo Fernández de Córdoba, que ya recoge los títulos de gran capitán, porque se ha casado, es descendiente de gran capitán. Y bueno, en ese contexto, las mujeres de la Casa de Cabra son fundamentales. En todo el siglo XVI, los condes, varones, están trabajando en la corte, en la guerra, en funciones que le manda la monarquía, y hay tres mujeres fundamentales, ¿no? Están María Sarmiento de los Cobos, Francisca Fernández de Córdoba y la nuera del gran capitán. Son tres condesas que ejercen el poder real de la localidad desde el castillo de Cabra, con lo cual yo creo que si nos tuviéramos que quedar con un periodo, yo creo que el siglo XVI, porque efectivamente, bueno, pues tenemos personajes como San Juan de Dios, que viene para fundar el convento, o la posible prisión de Boabdil después de la batalla de Lucena, o una prisión posible que tuvo el gran capitán de niño con una de las disputas con sus primos, luego el hecho de que también tuviéramos aquí el convento de los capuchinos, después la escuela que primero estuvo agregada a la gramática de la parroquia, y luego ya en el siglo XIX con la venta del colegio a la Escolapia se crea otro contexto después, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con un periodo, me quedaría con el siglo XVI y el papel de las condesas en el ejercicio del poder femenino en un contexto totalmente distinto de ese periodo de la Edad Media.
Todo esto nos lo cuenta Antonio Ramón Jiménez, cronista de Cabra. Nosotros vamos a seguir recorriendo la zona exterior de este castillo. Pues este castillo de Cabra no solo guarda historia, sino también huellas visibles de su evolución arquitectónica. Vamos a recorrer sus murallas, parte de sus murallas, con el arqueólogo, con Antonio Moreno, arqueólogo municipal. Antonio, se sabe que el castillo estuvo rodeado por un doble muro con 18 torres. ¿Qué se conserva hoy de aquella imponente estructura defensiva?
Pues buena parte, la mayor parte de este recinto murallado de la Villa de Cabra se conserva en su totalidad, pero parte visible y parte, digamos, es menos visible, pero tres cuartas partes todavía se conserva. Se conserva la puerta, se conservan algunas de las torres redondas, torres cuadradas. Es un recinto de aproximadamente un kilómetro que rodea unos 50.000 metros cuadrados, que corresponden al actual barrio de la Villa, el asiento de la ciudad antigua de Cabra, y me gustaría hacer la referencia al asiento de Igabrum, la ciudad iberorromana de Igabrum.
Murallas que se han ido recuperando poco a poco.
Sí, y se continúan recuperando. En el año, para el año 2026, está previsto una intervención muy importante, superior, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros, en la ladera norte y la recuperación de la ladera norte, en la que se recupera no solamente la muralla medieval, sino también se va a recuperar la muralla romana, que hace de este enclave de la ciudad de Cabra algo único, un recinto murallado que corresponde a esas dos etapas, la etapa romana y a la etapa medieval y a la etapa moderna ya en decadencia con respecto a la muralla.
Antonio, ¿qué podría contarnos de esos materiales y las técnicas que se utilizaron en la construcción original?
Como digo, al ser como un palinsepto, es decir, como una mezcla de murallas de diversas etapas, una mezcla y digamos una superposición, es una muralla fundamentalmente de mampostería, la que es de la muralla medieval, pero la muralla romana sí aparece en una muralla de sillares. Incluso hay trozos que pueden ser de una época quizá intermedia, de época almohade o almorávide, que también hay murallas de tapial. Es decir, es una técnica edilicia muy, muy variada con respecto a lo que se refiere a la muralla.
Ahora mismo estamos muy cerquita del castillo, junto al lado del castillo tenemos una iglesia. Para ubicar al oyente, ¿dónde nos encontramos? Y sobre todo para centrarnos en dar algunos datos más de la muralla, ¿dónde estamos ahora mismo?
Estamos en la plaza de Rubén Darío, justo al sur, el trazado de la muralla, la esquina sureste, que la mejor se conserva, incluso se ha recuperado el año anterior en este proceso de recuperación del patrimonio. Tenemos enfrente la iglesia de la Asunción y Ángeles, que ocupa un lugar central del barrio de la Villa, y al otro lado ya está lo que es en la esquina noroeste este está ya el castillo, la fortaleza medieval que todo el mundo conoce.
Esta parte que se ha recuperado, hemos visto además cómo hay un torreón derrumbado, hacía mención también a esos muros romanos, ¿no? El terreno está vivo y sigue empujando.
Sí, 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 hay un proceso que seguramente ya tiene su origen en esa primera muralla orientalizante, esa primera muralla del siglo VII que se descubre en las excavaciones que se hacen en el año 2000, que se recupera. Esa muralla orientalizante ibérica que se recupera posiblemente en época Flavia, que es cuando la ciudad de Igabrum, el municipio de Flavio de Igabrum, tiene una importancia, es mucho más importante, quiero decir, se recupera y luego se parchea en época medieval y luego se parchea en época moderna. Es continuamente un proceso de recuperación de la muralla debido a las características geológicas del barrio del Cerro. Que digamos, al contrario que el hombre que construye, pues las circunstancias geológicas lo que hacen es destruir la muralla. De hecho, esta intervención a la que me he referido para el año 2026 en la ladera norte va a poner freno, tal y como se hizo hace 2 años en la ladera sur, en la calle Ana de la Rosa, a ese proceso de deterioro de la muralla.
Pues en este castillo también nos fijamos en esa torre del homenaje que encontramos en todos los castillos. Destaca por sus más de 20 metros de altura. ¿Qué sabemos de su reconstrucción? Creo que fue en el año 1515 y de su peculiar salón redondo.
Lo mismo que de la muralla de Cabra, si tenemos unos datos arqueológicos precisos mediante que se han recuperado mediante las intervenciones que se han realizado, el castillo por su propiedad es algo que no se ha estudiado en profundidad. De hecho, esta torre del homenaje no tiene una fecha clara. Sabemos que hubo un castillo en el siglo IX, sabemos que se destruye probablemente después de la conquista cristiana por Fernando III en el 1240, sabemos la actividad constructiva de la Orden de Calatrava en el siglo XIV con Alfonso XI fue muy importante en otros pueblos, igualmente lo sería aquí, sabemos que el primer conde de Cabra ya en el siglo XV construye también parte de su castillo, sabemos que en el 1331 el sultán del reino nazarí de Granada destruye todo el castillo. Es decir, son muchos episodios que hacen muy difícil darle un marco cronológico a los elementos del castillo. Esa torre del homenaje puede tener unos orígenes más antiguos, pero probablemente parte pertenezca al siglo XIV, a esa construcción de la Orden de Calatrava, tal y como pasa en otros pueblos cercanos. En cualquier caso, un estudio paramental, una excavación arqueológica en el interior del castillo, dado que están ocupadas actualmente por el Colegio de las Madres Escolapias y anteriormente por el Palacio, vamos, por la residencia de los condes de Cabra. El 21 conde de Cabra muere en este castillo a finales del siglo XIX. Realmente, desde el punto de vista arqueológico, hay mucho que descubrir todavía en el castillo.
Bueno, puede ser, por ejemplo, que debajo de esa torre no se haya accedido desde la Edad Media, ¿no?
Probablemente. Uno de los misterios que hay justo debajo de ese salón redondo, decorado posiblemente por el 21 conde de Cabra, que fue el conde romántico, que seguramente pone esta decoración tan característica de la planta primera de la Torre del Homenaje. Sin embargo, la planta baja de la Torre del Homenaje no tiene acceso por ningún sitio. Diría, desde un punto de vista, digamos, arqueológico, uno de los grandes retos, de los grandes misterios, no es esa palabra quizá muy adecuada, que conocer del castillo de Cabra, qué es lo que hay debajo de esa primera planta. Probablemente se cerró cuando el conde de Cabra dejó de utilizar el castillo como un lugar, como una fortaleza, y no sabemos lo que puede haber dentro. No sabemos ni cómo se accede a ese hueco que corresponde a la planta baja del castillo de Cabra.
Pues todo un misterio. Durante las obras de 2016 aparecieron restos de torres del siglo XIV. ¿Qué aportaron estos hallazgos? Porque entiendo que algo que se encuentra, datos que aporta.
Sí, sí, todo. Cualquier intervención pequeña que se haga en el castillo aporta. De hecho, fue, desde mi punto de vista, realmente la primera vez que intervenimos como arqueólogo municipal en el castillo, supuso, digamos, el inicio del descubrimiento de los muros del castillo, y se localizan, se definen. No se localizan porque estaban allí, pero se identifican las dos torres cuadradas, estas sí macizas, hasta la altura de la Darbe, que flanquean la puerta principal del castillo.
Hay que venir, hay que descubrir Cabra y hay que descubrir no solamente su castillo, sino también todo lo que lo rodea. Antonio Moreno, arqueólogo municipal, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Más allá del castillo, Cabra ofrece un viaje completo por la historia, la naturaleza y la cultura andaluza. Fran Gómez es técnico de turismo, al cual me gustaría preguntarle, ¿qué otros elementos patrimoniales podemos visitar cuando estemos aquí en Cabra?
Pues mirad, cuando estoy en Cabra podéis visitar cualquier cosa que deseéis. Aquí nosotros pues tenemos, gracias a Dios, un patrimonio muy rico, no solamente un patrimonio histórico, sino también tenemos un patrimonio etnográfico, un patrimonio gastronómico y un patrimonio natural que puede ser la envidia de otro destino. Cuando lleguéis a Cabra, pues simplemente os tenéis que llegar a la oficina de turismo, ahí, aparte de los sitios que ya conocéis, podéis visitar el barrio de la Villa, sabéis que es un barrio medieval donde nace la ciudad de Cabra, con la muralla árabe recién restaurada, que merece la pena visitarla solamente por darse un paseíto por ese adarve. Luego tenemos el barrio del Cerro, otra parte, el casco histórico, una de nuestras características, que el casco histórico de Cabra está dividido en dos zonas. Una como el barrio del Cerro, pues un barrio típico de calles estrechitas, encaladas, que en mayo se engalona con macetas y es digno de visitar, y donde tenemos también la iglesia de San Juan de Dios, pues una auténtica maravilla barroca escondidita allí en ese barrio. Pero podemos seguir paseando y visitar el Círculo de la Amistad, el antiguo convento de San Juan de Dios, o subir y visitar nuestro patrimonio museístico, como puede ser tanto el Museo Arqueológico, un gran baluarte provincial dentro de la arqueología, o el Museo Águila y el Lava y el Museo de la Pasión, un museo muy muy curioso sobre el estudio de la síndone de la Sábana Santa de Turín, que llama la atención a todos los visitantes. Incluso el Museo del Aceite, pues un museo instalado en la antigua fábrica de Pallarés, una fábrica histórica de la ciudad de Cabra, en las cuales pues tienes cómo se extrae el aceite desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, con una muestra muy muy agradable. Luego pues podemos subir ya hasta la fuente del río, donde tendríamos pues el nacimiento del río Cabra, un paraje declarado de interés natural, y a poquitos kilómetros tenemos pues que nuestra gran joya, y donde está la patrona de Cabra, la Virgen de la Sierra, allí en el Picacho, parque, uno podríamos decir cabeza de león del parque Geoparque Natural de la Sierra Subbética, donde podremos admirar pues parte de Andalucía, de ese maravilloso balcón que es el Picacho.
Hemos hablado del patrimonio religioso, del artístico. Si nos centramos, por ejemplo, en el barrio de la Villa, que conserva un aire medieval inconfundible, ¿qué otros rincones imprescindibles recomendaría al visitante?
Pues pasearse por el Adarve. Aquí se consiguió recuperar parte de ese recorrido que transcurre por el perímetro amurallado de la antigua ciudad de Cabra, el cual pues desde se puede admirar los primeros vestigios de esa muralla ya del siglo VII a.C., de la ciudad de Lycabrum, donde nace el pueblo de Cabra. Siguiendo ese paseo llegaríamos hasta el Mirador de la Paz, donde tiene un parque con una tranquilidad especial. Son rinconcitos que tienen cada uno un sabor muy andaluz y, como te has dicho, típicamente medieval, pero siempre también cogiéndole ya el sabor que sabemos darle del costumbrismo andaluz, que es una maravilla.
Ha nombrado usted el geoparque. Si centramos la mirada en ese turismo de naturaleza, que entiendo que son muchos los que se acercan a Cabra también buscándolo, ¿qué es lo que encontramos?
Pues mira, como has dicho, pues somos parte del Geoparque Natural de la Sierra Subbética, un geoparque declarado, un espacio protegido declarado por la UNESCO, y también allí tenemos pues quizá una de las rutas que más se realizan en toda la provincia de Córdoba, que es la ruta del río Bailón, el sendero que se inicia en la Nava de Cabra y termina en Zuero, ya sabéis, uno de los pueblos bonitos de España, que eso no hay que promocionarlo mucho porque ya es uno de los recursos más conocidos. Pero aquí, incluso dentro de la ciudad, tenemos un recurso natural muy curioso, que es Cabra Jurásica. Nosotros, pues desde la Delegación de Turismo, quisimos que todo ese patrimonio paleontológico que cuenta la Sierra de Cabra, que también es tan visible en nuestros monumentos, se conjugaran. y creamos una ruta en la cual se puede participar en familia perfectamente, cual, incluso se le entrega a los niños un maletín para que sean esos pequeños paleontólogos y que descubran pues todas los tipos de fósiles que se conservan en la ciudad de Cabra por estar dentro de esas piedras que después fueron materiales de uso a la construcción de tanto casas como monumentos.
Y luego, por último, nos gusta hacer un recorrido también en la parte gastronómica. ¿Qué tiene que ofrecer Cabra? Y bueno, y si venimos aquí, ¿qué no podemos dejar de degustar?
Pues mira, Cabra es una conjunción perfecta entre la zona de la campiña, la huerta y la zona serrana. Sabes que somos pues el último pueblo de la campiña cordobesa, somos el primer pueblo de la subbética cordobesa, pero encima tenemos un patrimonio hortelano bastante importante. Y estamos enmarcados en dos denominaciones de origen, una la del aceite, que es la de Baena, y otra del vino, que es Montilla Moriles. Pues imaginaros con todo eso lo que podemos conjugar. Tenemos unos potajes exquisitos, tenemos unas carnes adobadas que vienen de las sierras también, que son de reconocida fama, y todos ellos son maridados tanto con esos aceites vírgenes extras, esos aves de la denominación de origen Baena, o como esos caldos tan premiados como son los de Montilla Moriles.
¿Y si cerramos de postres?
Pues de postres, por desgracia, no te podría decir la bizcotela de la Monja Agustina, que no las hacen ellas ya, pero si han conseguido transmitir esa receta en cualquiera de las pastelerías, podrían probarlo, esos bizcochos de soletilla cubiertos con carete, que son una delicia, y cualquier tipo de postre en el que tengan como base tanto el aceite de oliva como ese gustito a vino Montilla Moriles, que también tiene muchos de ellos.
Pues con Fran Gómez hemos querido cerrar también esa parte de qué ver, qué visitar, qué degustar aquí en Cabra. Hoy hemos querido conocer más de cerca esta localidad, no solo su castillo, también todo lo que tiene que ofrecer. Y aquí se encuentra a las puertas del Parque Natural de las Sierras Béticas, esperando a que la descubramos.